Las 10 y 11 minutos, las 9 y 11 en las Islas Canarias. Ya me encuentro en la el análisis político de la jornada de nuevo con Carmen Tomás. Gracias, Carmen, por quedarte. Con Carmen Torres también. Muy buenas, buenas noches, Carmen. Y con Manuel Llamas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Noches.
Muy buenas noches. Muy la representación masculina en esta mesa.
¿Te has visto
claro
tú con dos Cármenes?
Yo estoy encantado.
En medio, además.
Sándwich de Cármenes, sí, desde luego. Bueno, hay varios asuntos de los que hoy podemos debatir. Estoy viendo ahora mismo con qué están abriendo los principales periódicos en este momento. Es decir, bueno, voy a hacer una pregunta tipo como hace Luis Herrero siempre. ¿Con qué creéis que están abriendo? ¿Con lo que tiene que ver con el ataque de Cornellá, con el Real Decreto Ley de Franco?
Franco.
Que es lo último que ha salido.
Yo creo que Franco está a plena actualidad, ¿no? Después de...
Sí, sí, las dos cosas.
Después de 40 años de muerte, pero ahí está.
Los dos temas, efectivamente, pero no, con lo que están abriendo es con los Mossos de Escuadra, con la declaración de la Mossa, que mal me suena, ¿eh?
Suena fatal, pero...
La Mossa que disparó al atacante, vi que me iba a matar, publican algunos periódicos. En el mundo también los agentes de los Mossos, la gente que disparó al atacante de Cornellá, es que me iba a matar, justifican el ataque. Y ahora, de hecho, si os asomáis a las agencias de noticias, nos encontramos con cantidad de reacciones políticas dándole su apoyo a los Mossos de Escuadra, partidos constitucionalistas, no constitucionalistas, partidos como Esquerra Republicana, que claro, esto hay que ponerlo un poco en entredicho, porque ellos mismos han dicho, ¿cómo no vamos a apoyar a los Mossos cuando hicieron en el 17A esa labor impecable que ellos consideran de la investigación de los atentados? Y con un ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que está prácticamente ya idolatrado, ¿no? Lo consideran el mártir principal de todo esto por la gestión de los atentados, cuando tuvo que dejar el cargo, lo tuvieron que quitar por lo que tuvo que ver con el asedio a la Consejería de Economía, que va a hacer dentro de poco un año, el 21 de septiembre, y por eso se lo quitaron del medio, ¿no? Pero desde luego a mí me sorprende las reacciones políticas. Hoy todo el mundo protegiendo y diciendo que la labor de los Mossos de Escuadra fue la correcta, sobre todo de esa agente de los Mossos, que fue la que le disparó hasta en cuatro ocasiones y que disparó mortal, hizo que el atacante falleciera al final, y eso va a hacer además que la familia probablemente denuncie a los Mossos, ¿no?, por negligencia.
Hombre, lo que te dicen es que, vamos a ver, es que la Mossa no sabía a lo mejor si este señor iba repleto de explosivos, claro, ¿qué más llevaba encima? Es que, claro, hay que verse en esa situación, luego nos falta información, vale, pues ya la conoceremos, pero en principio yo, ante un tío que viene con alae grande, con un cuchillo así de grande y viene a matarte, pues yo creo que la reacción de la Mossa es lógica, no solamente porque te va a matar a ti, sino porque no sabes en realidad que puede llevar algo más, y eso significa que puede explotar todo el edificio, aparte de morir ella, por supuesto, y el otro compañero que andaba por allí, o sea que...
Yo plantearía otra pregunta, otra cuestión. ¿Qué hubiera pasado, cuál sería la reacción de esos mismos partidos que hoy están alabando la acción de esta gente, en caso de que hubiera sido un policía o un guardia civil? A lo mejor no hubiera sido igual. Yo creo que aquí también se confunde o se mezcla el tema independentista con el tema terrorista, ¿no? El atentado en sí. Hay que recordar que todos los que están saliendo en Cataluña, los grupos independentistas que están saliendo a aplaudir esta actuación policial, son los mismos que también aplaudieron la actuación de los Mossos de Escuadra en los atentados del año pasado en Barcelona, que no quedó ningún superviviente. Todos los terroristas fueron abatidos, a pesar de que ya se sabía que llevaban explosivos falsos. Claro, yo creo que aquí se confunde hasta cierto punto, porque es su policía y a ellos les interesa destacar la buena labor de los Mossos de Escuadra, también para sacar pecho y decir que nosotros somos capaces de gestionar este tipo de actos con nuestros propios recursos, ¿no? Pero quitando ese factor político, que creo que está presente, y la prueba está en que muy seguramente estos mismos que opinan de esta forma opinarían de forma distinta si la actuación hubiera sido por parte de un policía o de un guardia civil. Yo creo que, a la vista de la información que tenemos disponible, la actuación de la gente fue impecable. Es decir, ¿cómo pretendes que reaccione un agente de la ley, si entra una persona de estas características en una comisaría con un cuchillo de 15, 16 centímetros amenazando con matarte sin saber exactamente si lleva algo más o no lleva algo más, y además a una distancia muy corta, porque parece ser que eran de 7 metros. En 7 metros un arma blanca es mortal, es decir, realmente no tienes capacidad para reaccionar. Parece ser también que...
Además la acorraló, ¿no? O sea,
la acorraló.
Estaba caminando hacia atrás, tuvo que intervenir otro sargento.
Muy cerca, y ella advirtió en más de 10 ocasiones que depusiera su actitud o si no tendría que abrir fuego. Yo creo que la actitud,
claro,
por lo tanto,
que
es impecable.
El debate en realidad, o sea, sí, podemos debatir si fue impecable o no, pero el tema está en si fue un ataque terrorista o no. La Audiencia Nacional lo sigue investigando en ese sentido, o sea, no cierra la puerta, pero desde luego vamos teniendo cada vez más información. Sabemos el contenido de una carta manuscrita que dejó en su casa este hombre diciendo, os leo, Dios, te pido clemencia, si este asunto va en contra de mi religión, aléjalo de mí. También era la oración del asaltante.
No es excluyente, no es excluyente el que lo hiciera, o sea, las dos,
claro,
cosas
no.
Yo creo que son compatibles, perdona, Carmen.
Sí, una cosa, sí, sí,
perdona,
pero
perdona.
La motivación es principal en esto, ¿no? Si había ahí un móvil yihadista, un convencimiento después de una radicalización a través de internet o lo que sea, un convencimiento de llegar a la yihad, efectivamente, o no, en realidad es que tenía un problema psicológico, estaba pasando por un mal momento, esa es la excusa, o lo que dicen por lo menos en su
familia. Bueno, pero porque era gay no había salido del armario. Joder, y se va a una comisaría a salir del armario, es que también...
Eso finalmente lo tendrán que decidir los criminólogos. Efectivamente, el testimonio de la mujer hace apuntar a esa posibilidad, ¿no? Lo que se llama suicide by cops, que realmente utilizara el ataque como forma de suicidio y a la vez de redención por ese pecado que se considera en el Islam la homosexualidad. Una forma de llegar, ¿no?, al paraíso, tal y como dejó en esa nota escrita, ¿no?, y tener el perdón de Dios por ese pecado tan terrible. Pero
matando.
Bueno, no sabemos si habría llegado a matar o no. Esa es la duda.
No, era su intención.
Y respecto al uso de a la actuación de la moza, no solo eso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que había riesgo de atentado, que estaban en alerta por el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Esos días detectaron también que corrían por los canales de Telegram un mensaje en la que aparecían unos mozos y un cuchillo con un brazo blandiendo un cuchillo y aparecía escrito... answer the call, creo que era. Y también incitando, o sea que había muchos elementos de incitación a atentados, que yo creo que puedo haber una confluencia de todo a la vez. De una persona que se ha radicalizado, que no soportaba la paradoja en la que vivía, su situación personal, y a lo mejor eso fue. Pero vamos, finalmente lo tendrán que decidir,
claro,
los criminólogos que pasó. Y respecto al uso de los cuerpos policiales, si están, o sea, de los políticos opinando si la actuación fue correcta o no. A mí me alegra mucho que aquí haya unanimidad en defensa de los cuerpos de seguridad, porque estamos viendo con la polémica de los lacitos que ya se está utilizando políticamente otra vez al cuerpo de los Mossos de Escuadra, ¿no? Cuando quieren que actúen de una manera, de otra. Entonces, mientras haya un respeto a los cuerpos de seguridad, yo, para mí,
sí, pero esperemos que el mismo respeto se mantenga cuando, efectivamente, como dice Manu, no sea un mozo, sino que sea un guardia civil, que los echaron de allí a patadas,
sí,
y a la guardia civil, que la maltratan la agreden en Alsasua, y todos callados como muertos. Todavía estamos esperando que María José y la otra chica reciban el más mínimo apoyo, ya no te digo de los políticos, digo ni siquiera de una feminista, pues oye. Y luego este hombre, pues sí, tendría un problema con su tendencia sexual, pero también es verdad que su ordenador estaba lleno de vídeos.
Entró dos vídeos.
Pues dos vídeos, o sea, el tío tenía
toda
ahí
la noche en la mezquita, rezando, todo sí, parece
pero,
indicar.
Pero rezo,
claro, pero
para
rezo
ir
tampoco,
a...
El rezo tampoco quiere decir que sea un yihadista, ¿no? O sea, claro, o sea, yo lo que pienso es que si tú te quieres radicalizar y estás informado en ello, tú tienes una serie de filtros en internet para no dejar rastro, para meterte en todas esas webs, este hombre no lo utilizaba. No lo él utilizó y se sabe, por eso se ha rastreado y ha visto que tuvo acceso a dos vídeos, uno de Al-Qaeda y otro un poco más reciente, donde explicaban cómo se podían asesinar. Y claro, eso pues es una manera de intentar formarse para hacer una escenificación, ¿no? Desde claro. un punto de vista, hacer una escena, o sea, que bueno, le pueda servir. Que hay una motivación yihadista. Por eso ayer los Mossos insistían en que era un caso aislado. Un atentado terrorista, ¿sí? Pero un caso aislado. O sea, no hay una célula detrás, no es un lobo solitario, no hay un...
Es un loco solitario, ha dicho no sé quién, sí. ¿no? Y que, un loco solitario.
Pero... A mí me parece determinante el testimonio de la mujer, que antes de saber lo que había ocurrido, cuando escuchó alarmas y ruido, fue ella la que llamó al 112 diciendo, creo que ha sido mi marido. Sí. Yo creo
porque
que eso
recibió un mensaje de texto.
Indica mucho cuál era la situación y la predisposición.
Pero de todas maneras, él, hombre, yo no sé si estaba radicalizado o no, ya lo sabremos. Pero se casan y la mujer a los dos días ya se ha hecho del Islam. Y él no, por supuesto.
Es que
él
si no,
dice,
no podría casarse.
Él dice
no
los sé. Vecinos...
Sí, la mujer es una conversa, si no se hubiera...
Pero se casó con ella para nacionalidad española, porque
sí,
acababa
sí,
de...
Sí, pero me refiero que el musulmán tiene prohibido casarse con una mujer que no sea musulmana, por lo tanto están obligados a que todas las mujeres se conviertan en el momento de casarse, si no, no se pueden casar con ellas. Esa es su cultura.
Claro,
o sea,
la cuestión de todo esto, yo pienso, es que en realidad se pone en entredicho la manera que tuvieron de actuar los Mossos de Escuadra, porque claro, no es lo mismo pensar en que es una persona que va a cometer un atentado terrorista y va a explotar su cinturón, lo que sea, o va a asesinar con el cuchillo a los agentes, entonces tú te defiendes y parece un acto heroico, a que desde el minuto uno ya parezca que esa no es la motivación, que salga la familia y diga que en realidad tenía un problema en la cabeza y que entonces la gente ahora se pregunte, bueno, pues entonces, ¿por qué no, o sea, no lo dispararon a la pierna, ¿no? O sea, ¿o por qué no tenían
pero,
un
pues
teaser
porque
para
no sabían lo que llevaba?
Eso nos lo preguntamos ya el año pasado. Yo,
claro.
Hubo mucho debate. Un compañero mío, lo tiene ahora mismo la pieza en El Independiente, dice que explica que la seguridad, en la defensa personal, cuando te atacan con un cuchillo, con un arma blanca, es lo peor, lo más peligroso, que ahí recomiendan salir huyendo y no enfrentarte, porque un cuchillo te lo pueden lanzar, puede que no lo veas a la hora de atacarte, es algo muy traicionero. De hecho, creo que fue en 2017, ¿no? Murió también un policía a las puertas del Parlamento Británico, ¿no? Acuchillado, sí, y yo creo que el héroe del patinete, ¿no?
También.
Realmente los ataques con
hay
cuchillo...
Hay seis ataques con cuchillo
y
en
con
Europa.
Con arma blanca son seis. Muy traicioneros, porque realmente no da tiempo a reaccionar. Entonces, parece que los especialistas en defensa personal sí que ven perfectamente justificada los disparos de esta gente.
Para mí, sinceramente, no hay ninguna duda al respecto. A mí me da exactamente igual cuál sea la motivación de este personaje. La cuestión es que intentó entrar a una comisaría armado intentando agredir a los agentes. La motivación evidentemente religiosa. Que digan ahora la familia que si tenía un problema, yo creo que el problema la tiene la propia religión.
¿Religiosa?
No, la propia religión.
Religiosa, no, no.
Bueno, la motivación es puramente religiosa. Si él
no creo que sea
si él entra en
religiosa,
una, si él entra en una comisaría gritando a las grandes con el fin de, a ver, hay que entender mínimamente
para salvarte.
Hay que entender mínimamente.
Sí, aunque sea un suicidio. Bueno,
hay que entender,
salvarse
¿sí?
él, no
claro,
a través de la religión.
Vale, pero hay que entender mínimamente la religión musulmana. Claro. Algunos principios. El suicidio está prohibido. Y sin embargo, ellos piensan, sobre todo esta rama radical, que bueno, que en caso de que atenten contra, en esto que hacen llamar la yihad, la gran guerra contra los infieles, si ellos consiguen morir en esa batalla, son mártires, y se convierten en mártires, suben al cielo y tienen a su disposición 40 vírgenes. Eso consiste la yihad. Entonces, que ellos puedan expiar, esta persona en concreto haya pensado que pueda expiar todos sus pecados, incluido el pecado mortal para el mundo musulmán, que significa ser homosexual, pues tiene una clara motivación en religiosa. Y esto no es tan raro. Es decir, a mí me da exactamente igual cuál sea la motivación individual de cada cual. La cuestión es que matan en nombre de Alá. Y si matan en nombre de Alá, es terrorismo yihadista. Desde mi punto de vista está claro. todos los terroristas yihadistas tienen algún problema psicológico. Pues si no, no se matarían ni es decir, gente normal no es.
El que estrelló la avioneta, el que estrelló la avioneta sabiendo que se iba a estrellar, ese tío no puede estar bien.
No todos los musulmanes matan en nombre de su religión, pero sí hay radicales que sí ejercen esa violencia y matan en nombre de Alá. Y este caso no es distinto. Y además, no es tan raro. Es decir, hay casos, ha habido casos de terroristas yihadistas que también han actuado de forma solitaria, de forma aislada en Reino Unido, por ejemplo, que ha salido con un machete en medio de la calle y han empezado a apuñalar a gente. La motivación me da exactamente igual. En Israel están muy acostumbrados desde hace años a este tipo de atentados con arma blanca, porque no tienen acceso a armas, la construcción...
Atentados low cost.
Claro, la construcción del muro ha impedido que puedan entrar terroristas armados y de repente te encuentras con escenas, que podemos ver todos en YouTube, en donde en medio de la calle una mujer cubierta con el pañuelo y demás, de repente saca un cuchillo y va a atentar contra un soldado. ¿Cuál es la motivación? Pues lo desconozco. Igual es porque ha tenido un familiar que ha muerto por culpa del conflicto con Israel, o por una cuestión puramente de creencia religiosa. No lo sé, pero la cuestión es que matan en nombre de la religión, por lo tanto es un atentado.
Es que por eso yo recordaba que ha habido ya 6 atentados con cuchillo, porque claro, lo de la furgoneta, que fue un paso al tener dificultades, se inventaron lo de, pues oye, con una furgoneta matamos a nosotros. Pero como ahora, que si los volardos, que si tal, o sea, se ha puesto más dificultad, ahora es pues con un cuchillo, que es lo que le muestran los vídeos en internet, pues oye, con un cuchillo puedes hacer cosas. Y ha habido 6 atentados ya con cuchillo. O sea, no es que de repente uno diga, voy a usar el cuchillo. No, es que hay una dirección sobre qué hacer entonces cuando ya pues cada vez es más difícil lo de la furgoneta, cada vez es más difícil lo de tal, porque es efectivamente pues más low cost que coger un cuchillo.
Y casi todos esos atentados acaban en martirio personal, ¿no? Que no sé si es parte del objetivo, ¿no?
Porque convirtiéndose en mártir llegan al cielo.
Por eso es compatible las dos cosas. Yo no veo que sea incompatible el que haya sido un atentado terrorista y que le haya servido personalmente
para espiar sus
mercados. A mí me hace pensar en el nivel de alerta que tenemos. Es cierto que sí, claro, te viene una persona vestida entera de negro, como si fuera un burka o de azul de Afganistán, me da lo mismo, y te dice, tengo un chaleco explosivo al Allahu Akbar. Pues hombre, y es una broma, pues mira, te expones efectivamente, ya sea una broma o sea o cualquier otra la motivación, es que estamos en alerta terrorista 4 y a eso te expones, o sea, vale. es lo que hay, ¿no? Pero claro, el problema, también desde el punto de vista de la familia, pienso, ostras, es que si realmente tenía un problema psicológico y ahora todos los locos de este país se dedican a ir a poner la excusa de Alá y se abre una investigación y el PP pide el pacto antiyihadista para que se reúna y los Mossos o la policía se dedica a matar o a disparar la cabeza directamente a esto, dices, ostras, es ya, verdad, pero que es la primera vez que nos pasa.
Pero es que
¿no?
Hay que recordar que el ministro Marlaska es que hace 15 días decía que iba a bajar el nivel de alerta. Que todo el mundo dijo, pero ¿de qué va? O sea, ¿con qué datos? ¿Con qué? Pero si España sigue estando en todos los papeles que aparecen,
los sindicatos
sigue
policiales
siendo España.
No se lo podían creer.
No tengo aquí el dato, pero lo miraba esta mañana. De todas las detenciones de personas radicalizadas en el último año, creo que la mayoría han sido en Cataluña. Creo que eran 8 de 14, no lo sé exactamente. Pero por ahí también tendríamos que...
Porque hay más población.
Que mirar y tener cuidado también, ¿no?
También el enfoque, por las mezquitas y el control
de la radicalización, ¿no? Y porque en unos territorios se produce más que en otros.
Bueno, permitidme que cambie de asunto por otro tema que introducías, Manu, que era lo que tenía que ver con la policía política catalana, con los Mossos de Escuadra, pero en este caso con el tema de la retirada de los lazos amarillos, porque ahora ha habido muchos sindicatos policiales pidiéndole a los Mossos que sean responsables, ¿no? Que sean neutrales ante lo que se está convirtiendo en una polémica y un instrumento de amenaza a la sociedad que no piensa como la parte separatista, pues en eso, en una pura amenaza. Hay una serie de iniciativas que antes hemos contado en este programa, Libertad Digital también lo estamos contando, que como por ejemplo Impulso Ciudadano, Ciudadano, es una organización de resistencia a los nacionalistas catalanes, diciendo que va a emprender acciones judiciales contra los ayuntamientos que incumplen la obligación de mantener la neutralidad política. Es algo también en lo que Ciudadanos está bastante preocupado por una sentencia del Tribunal Supremo y dice, no, es que la neutralidad es la neutralidad. Es decir, ni con lazo, o sea, ni poner primero un lazo ni luego retirarlo. O sea, simplemente no hay que colocar nada, absolutamente nada en la calle, ¿no? Y luego decían además que van a pedirle a la Fiscalía que investigara hasta qué punto es legal retener e identificar a las personas que se dedican a quitar los lazos, porque hasta ahora es verdad que la Fiscalía no tenemos noticias, ¿no?
La Fiscal al General del Estado ha dicho que no, que no es delito ni ponerlo ni quitarlo.
Pero vamos a ver, se ha puesto de perfil, porque cómo no va a ser, yo no sé si es un delito, pero desde luego estar avasallando a la gente, poniendo lazos por todos los lados, en las playas no se puede estar.
Es una ocupación del espacio público.
Vamos, ponte tú a poner en una playa porque te da. Ahora voy a poner aquí todo lleno de piedras. Bueno, te llevan detenido. O sea, vamos a ver. Que es que no puedes utilizar el espacio público para hacer lo que te dé la gana. Entonces, a mí me parece que la fiscal ahí ha sido como, bueno, del buenismo, hay que llevarse bien.
Las asociaciones.
Ni nada.
Las asociaciones de juristas ya están advirtiendo que pueden caer en prevaricación.
A ver, aquí lo del espacio público en Cataluña es mucho decir, porque es un espacio, no es público, es privativo. Es privativo del partido en el poder, es privativo del separatismo. El separatismo habla por todos los catalanes. De hecho, dice Cataluña, el pueblo catalán.
Un único pueblo
cuando solo representan a los que les votan, a menos de la mitad de la población catalana. Cuando es más, cuando están ejerciendo una política absolutamente ofensiva de persecución política, de presión en las calles a todos aquellos que no piensen como ellos, y sin embargo ellos se arrogan en representantes de todo el pueblo catalán. Cuando la gran tragedia de Cataluña y del pueblo catalán es que está dividido por la mitad. Esa es la gran tragedia, y eso lo han provocado ellos. Antes este problema no existía. Tú podías ser nacionalista, podías soñar con una república independiente, y yo creo que es muy legítimo que piensen y que defiendan eso. Pero una cosa es defender tus ideas y otra cosa es intentar imponérselas por la fuerza a quien no piensa como tú, que es lo que ha intentado hacer el separatismo con el golpe de Estado que pretendió llevar a cabo el año pasado. Saltándose la ley, saltándose el marco de convivencia y a las bravas intentando imponer su particular utopía al resto de la población catalana que no comparte esas ideas. Por lo tanto, eso de que el espacio público es de todos, en este caso es evidente que no. Ellos, con el amparo de las autoridades públicas, los separatistas se han hecho con el control de las calles. Y entonces se arrogan o piensan que son dueños de las calles. Y por eso se sienten tan seguros a la hora de colocar cruces amarillas en las playas o los famosos lazos por medio de las ciudades. ¿Qué pasa? Que ahí es donde tiene que actuar el Estado. A mí me da exactamente igual qué es lo que diga la Generalidad. Me da exactamente igual lo que diga el responsable de los Mossos de Escuadra o que lo que diga el consejero de Interior de la Generalidad. La cuestión es si se cumple o no se cumple la ley. Y la ley en este caso es muy explícita. Los separatistas se han amparado en la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana no dice nada al respecto de eso. No dice absolutamente nada. Lo que dice la ley únicamente es que no se puede dañar los el mobiliario público. No se puede dañar el mobiliario público. Pues bien, ya me dirás tú qué daño ejercen aquellos que se dedican a quitar lazos. Si los separatistas defienden el poner lazos como una muestra de libertad de expresión, igualmente los que no piensan igual tienen el mismo derecho a quitar esos lazos. Por lo tanto, o todos o ninguno. O se deja poner lazos a los separatistas y se les deja quitarlos a los demás, o directamente se prohíbe el poner lazos y se prohíbe, bueno, como no hay lazos puestos,
que eso
no
lo, se puede poner. Es que eso es lo suyo.
Claro.
Sin embargo, la Fiscalía, al ponerse de perfil, lo que al final sacas en conclusión, y han sacado, por supuesto, es que nosotros podemos seguir poniendo todos los lazos que queramos.
Pues la gente tendrá
que no pasa nada. Porque no pasa nada. Entonces, sí, pero ahí ya tienes
el conflicto y el enfrentamiento.
Es lo que quieren.
Y lo que está haciendo la gente. Que ves vídeos que está la gente, que no me toques, que a mí no me va,
y en las playas,
broncas en la playa, en la calle, donde en todas partes. No, hombre, no. La Fiscalía tenía que haber dado un criterio. O sea, no se ocupa el espacio público, y si no se ocupa, pues es obvio que no va a tener que ir nadie a quitar las cosas fijaos, que lo están ocupando.
Pero fijaos que este asunto de la fiscalía que se tendría que haber metido tendría que haber sido hace mucho tiempo. O sea, incluso con el gobierno del Partido Popular, porque la utilización del lacito amarillo viene desde diciembre.
Si
o sea, desde que
lazos,
se inventaron el color amarillo por los presos como este estudio, en la cárcel.
Claro. Empezaron con el lacito y ahora el lazo es como este estudio.
Sí, pero, si va el presidente de la Generalitat, va a la Moncloa con el lazo en la solapa. Así que ya esto se ha tolerado.
Y con la chapa de Forn
al Congreso de los Diputados, al Parlamento catalán, ¿no?
Pero yo creo que hay que diferenciar en este caso el tema de los espacios, sí es importante. Torra, yo creo que tiene todo el derecho del mundo a si quiere ponerse un lazo, como si se quiere poner un sombrero de paja, vamos, me da exactamente igual. Es su responsabilidad. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que se adueñen de un espacio que no les pertenece. Y el espacio público, las calles, los edificios públicos, son de todos los contribuyentes, son de toda la población, de los catalanes separatistas y de los no separatistas. Por lo tanto, no puedes utilizar ese tipo de espacios en beneficio propio o con ese tipo de...
La prueba es que tú no puedes poner lo que te... La prueba es que tú no podrías poner lo que te diera la gana.
No puedes. La ley es muy clara al respecto. En los, por ejemplo, por poner un ejemplo similar, en las sedes de los partidos políticos separatistas, ellos tendrían, es un espacio privado, ellos tienen todo el derecho del mundo a poner como si quieren poner toda la fachada de lazos. Muy bien. Es más, en ese caso, aquellos que intentaran quitar los lazos de esos edificios, entonces sí debería actuarse contra ellos. Pero en la calle, en un espacio que es de todos, en una farola en medio de una plaza, si usted pone un lazo, pues perdone usted que le diga lo contrario. Si viene alguien a quitarlo, tiene todo el derecho del mundo a quitarlo.
Ya hemos visto cuál fue la actuación de los Mossos el 1 de octubre, ya sabemos cuáles son las directrices que reciben y aunque tienes toda la razón, yo no veo ningún motivo de optimismo en ese sentido. Eso va a seguir igual.
Porque... Pues ¿sabe dónde tengo yo el optimismo? En que finalmente lo único que nos está mostrando toda esta crisis es que los jueces están muy por encima de la clase política. Y a pesar de la presión absolutamente abyecta que están recibiendo por parte del separatismo, la justicia actuará. Dentro de lo que cabe, a pesar de que este país tiene muchos problemas, el Estado de Derecho funciona hasta cierto punto. Se ha visto con el tema del procesamiento a los políticos golpistas y yo creo que se está viendo también en esto. Me da igual lo que diga la Fiscal General del Estado. Lo que dicen los juristas, no, a mí me da igual porque no confío nada en una fiscal que evidentemente responde a cuestiones políticas. Pero sí me fío de los jueces. Y en este sentido, los juristas que han analizado este tema dicen que efectivamente, que tengan mucho cuidado los Mossos, que son al fin y al cabo funcionarios del Estado, porque pueden caer en un delito de prevaricación. Usted no puede identificar a una persona por la calle por quitar un lazo que no deja de ser un trozo de plástico que se puede considerar desde ese punto de vista absolutamente objetivo como un trozo de basura. Por lo tanto...
Pero el fiscal...
Y mucho menos imponer multas de 30.000
¿Imponer multas?
Euros. ¿No?
Eso no está justificado.
Pero
entonces
la fiscalía marca criterio.
El que decide es el juez.
Sí, bueno, entonces, pero...
Finalmente sí.
Sí, finalmente sí. Pero, hombre, con informes en contra... ¿Sabes? Luego viene el informe en contra de la fiscalía, entonces el juez dice, hombre, yo no me voy a poner en contra de la...
Yo creo que la
ya
ley...
tenemos el lío.
Creo que la ley en ese sentido es clara. Si yo estuviera... En la posición en la que se encuentran ahora mismo.
Ese es el proceso, porque si es una multa, una sanción administrativa.
¿Pero una sanción administrativa por qué? Si no estás dañando el mobiliario público. ¿Es que se considera que un lazo amarillo es un mobiliario público? Es que no forma parte del mobiliario
público. Es que además la Generalitat lo considera una falta grave, cuando en realidad, por la ley de seguridad ciudadana, que es a la que ellos se acogen, sería una leve. O sea, que tampoco, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no concuerda nada de
lo
que
han
pensado.
A lo mejor, se podría tener algo de fe en la honestidad personal de cada gente, ¿no? Al que le toque actuar en ese terreno.
Pues yo no tendría mucha...
Para que ellos mismos no incumplan la ley, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una parada para irnos a publicidad, que a la vuelta vamos a hablar de un tema muy de actualidad, de Franco.
En Casa de Herrero, es radio.
Dieciocho minutos quedan para las 11, las 10 en las Islas Canarias, y hablando de la exhumación o no de los restos del dictador de Francisco Franco del Valle de los Caídos, de eso versa hoy, mañana, mejor dicho, el editorial del diario El Mundo, pero nosotros tenemos enchufe, ya sabéis que tenemos acceso antes, y además, Nayara Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
Nos lo puedes resumir, adelante.
Exacto. Bajo el título Una urgencia que es solo política, en El Mundo afirman que en un nuevo ejemplo de oportunismo político, el gobierno aprobará el viernes un real decreto ley para exhumar de forma apremiante los restos de Franco del Valle de los Caídos. Dicen en el diario que, dada su debilidad parlamentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado por costumbre suplantar las funciones del Poder Legislativo, violentando la letra y el espíritu de la Constitución, que establece en su artículo 86.1 que la fórmula de los decretos leyes está reservada exclusivamente para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sostienen en El Mundo que desde Moncloa argumentan que la fórmula jurídica elegida estaría motivada por su promesa de cumplir con la proposición no de ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso en mayo de 2017. Sin embargo, el Gobierno podría poner en marcha una iniciativa legislativa que se debatiese y votase en las Cortes. Según el diario, además de no tratarse esta de una cuestión de urgente necesidad, con el Real Decreto Ley se podrían estar violentando algunos derechos individuales, en este caso de la familia, que se ha opuesto de forma reiterada a que se trasladen los restos del exjefe del Estado. Con la aprobación el próximo viernes de este Real Decreto Ley, dicen, el Gobierno actúa de igual manera que hizo el pasado día 3 cuando el Consejo de Ministros recurrió a la misma fórmula jurídica para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Incapacitado para gobernar, dicen en El Mundo, dada su falta de apoyos legislativos, Sánchez ha iniciado una deriva populista que le lleva a justificar cualquier medio para lograr sus fines políticos. Pero en un Estado, dicen, de derecho, el respeto a la ley debería primar sobre los objetivos electoralistas.
Claro, es que el tema de utilizar el Real Decreto Ley es peligroso. Estamos viendo también a los jueces, ¿no?, poniendo los gritos en el cielo por lo que tiene que ver, claro, con la patria potestad de los niños, ¿no? Cuando hay un caso de maltrato y que ahora los ayuntamientos, la administración sea la que decida,
maltrato,
¿no?, y no un juez.
Un supuesto maltrato, porque el hecho solo de que tú digas que te han maltratado ya no es suficiente, no tiene que haber ni nada. Cualquiera del ayuntamiento dice, pues hala, te quedas sin los niños.
Ni siquiera hace falta denuncia.
Claro, pero en ese caso también la pregunta era, ¿hasta qué punto era urgente, no? Y de una manera extraordinaria tuvieron que recurrir al Real Decreto Ley. Ahora, con el tema de la exhumación de los restos de Franco, que llevamos hablando de esto mucho tiempo y que se ha votado varias veces en el Congreso, vuelve a ser urgente, ¿no? Y el ministro de Cultura en la cadena SER decía esta mañana que cuanto antes, es que él mismo lo ha dicho, lo hemos escuchado que salía de su propia boca, ¿no? Esto tiene que salir cuanto antes, o sea, y de ahí la velocidad.
El editorial del Mundo de la incapacidad de gobernar nos lleva a esta política de gestos, porque al final es lo que son, porque esto no realmente no cambia la vida cotidiana de las personas, y ante la incapacidad de hacer un presupuesto, de llevar adelante un proyecto político, pues aquí estamos todos los días hablando de esta serie de gestos que nos tienen entretenidos durante semanas.
Y no hablamos de lo otro, no hablamos de que no saca el techo de gasto, de que no va, de que va a tener que otra vez comerse los presupuestos de Rajoy y serían ya dos tazas. De que habla y habla
ni sacar
y habla,
adelante
no saca
ninguna
nada,
ley,
ni impuesto a la banca, ni todo lo que era urgente, la pobreza, la precariedad laboral, la no sé qué, al final
la derogación de todas,
la reforma laboral, ¿cómo era la otra? La ley Mordaza.
La ley Mordaza, todo.
Nada.
A mí, sinceramente, es un gesto, pero yo creo que es el gesto. A mí me parece, sinceramente, me parece muy preocupante la deriva. Esto no es mucho más que un gesto, es un símbolo y es una cosa mucho más grave. Fíjate, para empezar, a mí el debate de si lo aprueba vía Real Decreto o lo aprueba vía legislativa me parece absurdo, yo creo que es lo de menos. La cuestión no es esa. La cuestión, desde mi punto de vista, son dos, para mí dos claves. Uno, vulnera derechos individuales que son fundamentales. Es decir, es que no se puede, en este país, no se pueden hacer exhumaciones políticas. Es que, me explico, el gobierno, me da igual si lo hace vía ley o vía Real Decreto, no tiene ninguna autoridad para exhumar el cuerpo de nadie, si no es mediante una sentencia judicial. Y una sentencia judicial exhuma cuerpos para dirimir litigios. Un asesinato, una herencia, es decir, vía sentencia judicial. El gobierno no tiene ninguna potestad para exhumar un cadáver. Me da igual que si es del dictador, de un dictador, o si es de un barrendero. Me da exactamente igual. Y más cuando es una exhumación política. Se exhuma un cadáver por una cuestión puramente política. Por esa regla de tres, ¿por qué no podemos exhumar el cuerpo de Carrillo?
Claro, pero por eso lo que hacen, el truco, es introducir una modificación, un artículo en una ley, ¿no? O sea,
pero
en la Ley de Memoria Histórica.
El Parlamento aprobó en su momento, con la mayoría de todos y la abstención del PP, que se exhumaran los restos.
Pero no se puede hacer si no existe una autorización, es decir, si no existe el visto bueno de la familia.
Dicen que el Parlamento lo aprobó, pues ya.
Bueno, pero el Parlamento puede aprobar mañana que nos la piden a la mitad de la población, y no deja de ser una barbaridad que no va a ningún sitio, porque esto se supone que es un Estado de Derecho, y tú no puedes aprobar una barbaridad antijurídica que viola derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Sabemos.
Y en este caso, y con esto acabo, en este caso se viola un derecho fundamental, la familia ha dicho dicho que no. Por lo tanto, no sería una exhumación, sería una profanación de tumbas. Eso y eso es un delito.
Eso es lo que dice la Fundación Francisco
Franz. La segunda, el Valle de los Caídos no pertenece al Estado. Es una propiedad privada que pertenece a la iglesia.
La basílica.
Está bajo el mandato de una orden religiosa. Por lo tanto, sin autorización de esa orden, sin autorización de la iglesia, allí no puede entrar nadie.
La iglesia ha dado su visto bueno. Eso es lo que aseguran en Moncloa.
Eso es el gobierno, ¿no?
Eso dice el gobierno.
Siempre
Moncloa lleva
de acuerdo la familia.
Semanas diciendo
siempre
no.
Cuando
que
esté la familia
de la familia, la iglesia ha dicho que no va a ser un obstáculo o un impedimento. Para empezar, tiene que llegar el viernes y tenemos que ver cuál es realmente la fórmula, porque a mí, la verdad, hasta que no lo vea, no sé qué viabilidad. Hoy repasando la proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica que presentó Pedro Sánchez, lo que dice literalmente es que el Valle de los Caídos será un lugar para la reconciliación y que queda terminantemente prohibido su uso como mausoleo. Yo no sé si eso es una forma de permitir una exhumación, es decir, esto es un monumento que está dedicado a tal fin y no se puede usar con otro objetivo como el de mausoleo. Entonces tenemos que dar solución a esa situación.
Entonces hay que desenterrar a todos los que están enterrados allí, a todos, incluyendo a Franco, a todos.
Que son 3.000 personas. Hasta que no veamos el viernes la literalidad del acuerdo, no sabemos por dónde va a ir. Yo estoy especulando, viendo cuál ha sido la trayectoria del PSOE, lo que han propuesto hasta ahora, por dónde pudiera ir, ¿no? ¿Por qué fórmula jurídica realmente se puede aplicar para que dé cobertura a una exhumación?
Pero, por ejemplo, de José Antonio no habla nadie, por ejemplo.
No, pero en también. Esta proposición se pone los dos casos, sí. Pone que...
Y también, también lo van a exhumar.
Sí, fuera, pero en un lugar que elija la familia y que se acorde.
Y si la familia decide que no, es que esa es la clave. Es decir, es que la familia ya ha dicho que no. Por lo tanto, usted, por muy presidente del gobierno que sea, insisto, vivimos en una democracia representativa, pero donde hay una serie
público,
de reglas de juego.
Es un monumento, es un
espacio privado.
No, la basílica
es privado. Pero es que, aunque fuera un espacio público, hay cementerios que son públicos. Y si la familia, si no hay una orden judicial y la familia está en contra de que se exhume ese cadáver, ya puede venir el rey de España, que ese cadáver no se puede tocar. Es que eso es cumplir la ley. Y fíjate si es complicado que han tardado semanas en inventarse este vericueto, que me parece que va a ser una chapuza jurídica, porque es que no hay por dónde cogerlo. No tiene salida. Entonces, si la familia dice que no, es que no. Pero bueno, independientemente de todo, el trasfondo del asunto es gravísimo. Porque al fin y al cabo lo que estamos hablando aquí no es de convertir el Valle de los Caídos en un monumento a favor de la reconciliación ni nada por el estilo, porque la reconciliación ya se consiguió a finales de los años 70. Se consiguió gracias a la transición española. Se consiguió gracias al cambio voluntario de un régimen autoritario hacia un régimen democrático. Un cambio de régimen, por cierto, que facilitó, posibilitó, protagonizó y lideró el franquismo, porque fueron los antiguos diputados franquistas los que se hicieron el harakiri y dijeron, y ahora vamos hacia la democracia, con el rey Juan Carlos a la cabeza. Por lo tanto, ese ejemplo para todas, para todo el mundo, de transición pacífica, reconciliadora, entre dos partes de España que se habían matado entre sí mediante una guerra civil terrible, eso ya sucedió hace 40 años. Esto no responde a ningún ejercicio de reconciliación ni nada por el estilo. Es todo lo contrario. Es un ejercicio de odio y de sectarismo, que lo que pretende es dividir a la sociedad española en dos, rememorando una vez más una guerra civil que sucedió hace 80 años y que ya no le importa a nadie salvo a los historiadores.
Aún así,
me parece nefasto.
Yo he cogido antes las encuestas que hemos visto conocido desde julio, desde el 1 de julio hasta el 26 este año, y la mayoría de los encuestados está a favor de que se saquen los restos de Franco de allí, pero es verdad que, por ejemplo, en la encuesta de Sigma 2 para el Mundo salía
que les da igual,
que el 54% dicen que no es el mejor momento, o sea, que no es un buen momento, y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no?
Para las personas que hemos nacido en democracia, esto efectivamente es una cuestión de historia. A mí realmente, yo entiendo, respeto a todas las personas que dicen mi abuelo, mi tío, está en una fosa común, en una cuneta, que te reclaman ese derecho a enterrar a los suyos, me parece bien. Pero como asunto público, como tú decías, asunto político, es una cosa que a las nuevas generaciones ya no nos concierne. No,
oye, solo una cosa. El tema de las cunetas, que se lleva hablando de las cunetas con la ley de la memoria histórica que aprobó Zapatero, es otra de las grandes falacias que se ha colado aquí a la gente y en el debate público. Cualquiera, de siempre, desde que la democracia es democracia, ha podido reclamar los restos de su familia en las cunetas. O sea, no vengamos ahora con cuentos de que la gente está buscando a sus muertos y que no los puede desenterrar porque están en las cunetas y no tiene apoyos para ello. Siempre se ha reconocido ese derecho. Otra cosa es que no hubiera datos suficientes como para desenterrarlos, etcétera. Pero siempre podías acudir a la justicia y decir, creo que mi familiar está enterrado en este sitio y quiero hacer una excavación para comprobar. Eso siempre se ha podido hacer. La ley de la memoria histórica
se convirtió en un estandarte.
La que aprobó final, Zapatero.
Zapatero fue el que
abrió la guerra civil de nuevo. La guerra civil sí. Estaba enterrada, estaba muerta y era un ámbito que pertenecía únicamente a la historia y punto. Y era una cuestión destinada a los historiadores, punto. Una cuestión de estudio. Pero estaba fuera del debate político y fuera del debate social. Era un asunto del pasado, ya estaba superado. Y Zapatero lo ha reabierto.
Y
ahora Pedro Sánchez no solo lo reabre, sino que ya lo quiere llevar al extremo.
Vale, y luego está el argumento, o sea, estando totalmente de acuerdo, que la reconciliación fue en su momento. A Felipe González no se le ocurrió, ni a Alfonso Guerra, sacar a Franco. Ya es raro, joder, es un socialista, gobernaron 13 años este país y nadie habló de nada de Franco. Es más, Guerra dice, que dejen ahí, que le echen dos capas más de cemento si quieren, pero vamos, que nada más. Pero aquí, la pregunta, o sea, lo que te lanzan cuando te dicen esto es, en ningún país del mundo hay ningún monumento para que un dictador pueda ser visitado y no sé cuántas, y imagínate un monumento a Hitler en Alemania y no sé qué, o sea, esta es un poco la base de todo este mogollón, ¿no? Es, en ningún país europeo, democrático y tal, hay un monumento que pues sea visitable y que sea de un dictador. Esto es con lo que...
Pues Carmen, fíjate que desde que hemos empezado con esta polémica se han duplicado las visitas al Valle de los Caídos.
Y además vienen
han resucitado al Valle de los Caídos y lo han situado como un lugar de interés.
Donde iban cuatro con el este azul, a levantar el brazo.
Pedro Sánchez está resucitando a los cuatro franquistas que quedan en España. Que yo sigo diciendo lo mismo.
Pero yo te digo lo que dice.
Más franquistas que los que están reviviendo el tema de la guerra civil y demás. Son los únicos franquistas que hay aquí, que sí, es la extrema izquierda.
Bueno, ahora los que
están con Franco a la boca constantemente.
Cuando se duplican las visitas, como nos cuenta Carmen, no creo que sean todos franquistas. Es el morbo de que, antes de que los saquen,
es el turismo.
Han hecho compañeros míos, oye, pues con esta cosa nos hemos acercado.
Si yo no sabía, a ver cómo es.
Antes de que lo tiren, antes de lo cambien.
Pero dime lo de...
Yo no he ido.
El tema de los mausoleos.
El mausoleo a un dictador.
Cromwell tiene una estatua delante del Parlamento Británico. Cromwell cerró el Parlamento Británico. Hizo un golpe de Estado. Napoleón fue un genocida que metió a Francia. Bueno, Napoleón está enterrado en Francia. Y hay debate sobre si la figura de Napoleón tiene que ser exhumada y expuesta al... distintos emperadores romanos. Hombre, vas a Roma y está lleno de mausoleos y de estatuas y de monumentos.
Bueno, creo que sea
absurdo.
Sí te voy a dar la razón en que yo creo que el objetivo final de todo esto, el último, es que Pedro Sánchez necesitaba revestirse de un izquierdismo que no tiene. Políticamente no lo tiene. Y perdona,
sí,
Leticia.
En un 30
pero
segundos.
Esta proposición de ley es mucho más revanchista que la de Zapatero. Es mucho más radical. Te lo dice claramente que lo que pone en el centro de todo es la reparación de las víctimas. Entonces, tiene muchísima más fuerza.
Y la de las víctimas de la guerra civil, no. Reparación de una parte de las víctimas.
Exacto.
La otra se olvida. Se olvidan del
es mucho más revanchista en la consideración
negra,
de víctimas.
De las checas.
Cualquiera que ha tenido un sufrimiento, un padecimiento, ya sea psicológico, por defender los derechos y las libertades. No por morir en una contienda, sino solo los que defendían
Cierto.
Por los mismos
bueno,
derechos.
Permitidme además que recuerde, por lo que decías, Carmen, porque nos quedamos ya sin tiempo, que la manera que ha tenido, por ejemplo, El País de vender la noticia es: Sánchez blindará por ley la exhumación. Esto nosotros hemos hablado con un letrado de las Cortes, experto en derecho constitucional, ha dicho que eso no es así, que esto de utilizar el decreto ley para colar ahí un artículo dentro de una ley de memoria histórica, al revés. Ahí,
sí, pero mientras recurres al constitucional, ya han sacado, imagínate que ya han sacado bueno, a Franco y luego que lo hace, lo metes otra vez.
A ver qué dicen desde luego, pero es un agravante, o sea, al revés, es un agravante y esto insta también y anima a la familia a que pueda denunciar, o sea, claro que puede denunciar al respecto
bueno,
y tomar acciones jurídicas.
Bueno, y al PP y a todo el que considere
que
Sánchez hay que denunciarlo como profanador de tumbas.
Pues nada, tú el primero, vas a liderar el movimiento en Change.org, me parece muy bien. Manuel y Cármenes, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será miércoles y será 22 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.